Contrabanda FM, frecuencia autista.
Pues bienvenidos una quincena más al programa Frecuencia Autista en Contrabanda FM. Ya estamos en directo emitiendo desde el 91.4 y desde contrabanda.org, y también pues podéis escuchar nuestro programa en diferido. Hoy hemos venido a hablar un poco de, bueno, palabras autistas, terminología, palabras técnicas, conceptos y todo eso. Si os queréis presentar los que estamos hoy aquí, aunque todos parece que ya hemos estado. A ver si se nos escucha bien.
Sí, ¿se me escucha correctamente?
Sí.
Sí, no, vale. Pues muy buenas tardes, yo me llamo Nel, me conoceréis en redes sociales como NelWitchy, @Nel/Witch/TEA. Y hoy he venido aquí y estaré encantada de hablar de la terminología o de los palabras raros o el vocabulario que está relacionado más que nada con el espectro autista. Estaré más que encantada. Un placer.
Muchas gracias, Nel, como siempre.
Sí.
¿Y qué más tenemos por aquí?
Pues tenim en Sergi, com sempre. Hemos venido a jugar, así que res, ho passarem bé, esperem, com sempre.
Y José Antonio, parece que tú no escuchas, pero a ver si tú... Preséntate un poquito, aunque ya eres un veterano del programa.
Hola,
y ahora...
Soy José Antonio.
Sí, sí, nosotros te escuchamos.
Pero se escucha a través de los cascos, porque yo no escucho nada.
No, ah, pues ahora será algún botoncito de estos que tenemos por aquí y ahora lo arreglaremos. Bueno, nos han enviado también algunos audios nuestros compañeros que están en diferido, y si queréis empezamos por alguno de ellos mientras arreglamos estos problemas técnicos típicos del directo que siempre nos pasan. A ver.
Sí, bueno, yo decir por si acaso que Juan Carlos viene en unos minutos. En cualquier momento aparecerá.
En cualquier momento aparecen más, sí, más personajes en este día. También tenemos un poquito de público. Muchas gracias por estar aquí. En cualquier momento pues podéis colaborar. Parece que ya tenemos aquí a Juan Carlos. Ya sé que acabas de llegar, pero si quieres decir unas palabras, tienes el micro abierto.
Hola, hola. Disculpas por el retraso.
No pasa nada.
No pasa nada.
Perdonado quedas.
Pues sí, vamos a poner un audio que nos ha enviado Ona para empezar un poco con las definiciones y así también solventar algunos problemas técnicos. Y parece que Ona nos ha preparado alguna cosa sobre la doble empatía.
Bueno, pues la teoría de la doble empatía fue propuesta por Damian Milton en el 2012, y lo que dice básicamente es que la falta de empatía, entre comillas, no estaría solo en la persona autista, sino que es bidireccional, porque como tenemos maneras tan distintas de percibir y por tanto de interpretar el mundo, es por ambas partes, tanto por la del autista como por la del neurotípico, donde está la dificultad para comprender al otro, ya que pues tienen sistemas cognitivos bastante diferentes. Y bueno, esta teoría pues cuestiona este pensamiento más clásico, ¿no?, de que el déficit está solo en el autista y que es el autista el que debe aprender, ¿no?, a comportarse o a expresarse o a ser, ¿no?, mejor, o sea, adaptarse siempre a la manera de hacer de comunicarse de los neurotípicos, ¿no? Y, Y bueno, las investigaciones que se han hecho sobre este tema demuestran que las personas autistas realmente se entienden mejor entre ellas, igual que los neurotípicos se entienden mejor entre ellos, y que el problema o la dificultad, ¿no?, surge cuando se mezclan ambos grupos de personas, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería.
Pues, ¿qué os parece lo que ha comentado Ona de la teoría de la doble empatía? ¿Es lo que habíais escuchado? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, también los puntos fuertes que tiene esta teoría es que no parte desde una visión patologizante, como si lo hacen otras muchas teorías que intentan también dar explicación a distintos aspectos del autismo, como puede ser, por ejemplo, la teoría de la empatía sistematización, o las teorías que hacen referencia al, entre comillas, déficit de empatía que tienen las personas autistas. Porque al final del día, como bien ha dicho Ona, hay estudios posteriores que explican que entre personas autistas es mucho más fácil comprenderse porque hay estilos comunicativos afines, al igual que entre neurotípicos. Pero también es verdad que eso no significa que siempre entre personas autistas vaya a surgir la amistad automáticamente. De hecho, por rigidez cognitiva es también más probable que hayan choques, sobre todo si las opiniones de dos personas autistas entran en contradicción. Pero más allá de eso, como los estilos de comunicación son afines en muchos aspectos, es más fácil mantener una relación interpersonal estable. Que hablando de rigidez cognitiva, no sé si queréis hablar de eso también, ya que estamos en un programa de términos.
Sí, claro.
Andaban.
Sí. No sé si a alguien le hace ilusión definirla.
Yo creo que no tenía nadie, ¿no? Es que nos hemos hecho una lista, este programa nos lo hemos preparado un poco y nos hicimos una lista muy guay. Algunos hemos cogido algunos temas, pero otros han quedado un poco huérfanos, pero que los vamos a improvisar. Y uno era la rigidez, ¿no?, cognitiva.
Bueno, oh, perfecto.
¿Sí? Vale. Es que con lo que tenemos repartido, tenemos para la hora y media que tenemos y más.
Sí, creo que tendremos que hacer. Tendremos que hacer varios. ¿Y tú te habías preparado la rigidez cognitiva?
Bueno, algo sí. Primero he buscado lo que dice la psicología o la literatura, y dice la dificultad para adaptarte al cambio. Cuando algo cambia, la dificultad para adaptarte al cambio.
Eso es lo que pone el diccionario, como si dijéramos.
Sí, ¿no? Eso es lo que he buscado yo, lo que dice la psicología o la literatura. Pero yo lo voy a decir con un ejemplo propio.
Qué mejor.
¿Adelante?
Sí, adelante.
Sí.
A ver si recuerdo. Un ejemplo propio, bueno. Creo que es esto. Yo, a partir de los 6 años, que yo recuerdo, 6, 7, 8, 9, 10 incluso, cuando, por ejemplo, en verano iba con pantalón corto y en invierno mi madre me hacía cambiar a pantalón largo. Pues bueno, cada vez que mi madre me decía quítate el corto y ponte el largo, pues yo cogía a llorar una rabieta tremenda, ¿no? Hasta que a la fuerza me hacía ponérmelos. Bueno, me los ponía, no sé cuánto me duraba, un día, unas horas o dos. Y después ya bien. Pero es que después, cuando llegaba otra vez el verano, para ponerme los cortos, dice, toma, quítate los largos y ponte los cortos. Otra vez la rabieta y a llorar y a echar. Y mi madre me decía, pues no eran los cortos los que quería llevar, porque te hice quitar los cortos y tú querías los cortos, tómalos, aquí los tienes. Pues nada. Y así, y viceversa, siempre, todos los años lo mismo.
Yo lo he visto esto mucho en niños, de pasar de sandalias a zapatos y del zapato a la sandalia, que lo pasan muy mal. Bueno, siempre cambiarse el calzado es chungo, eso daría para otro tema, pero el cambio de estación de ropa, las personas autistas nos cuesta.
Claro, no es un capricho.
No, es que se vive como una pérdida o como una...
Es que sí. Así funciona tu cerebro.
Sí.
Pero ya has creado un hábito.
Sí.
Yo cuando tuve el diagnóstico, que fue hace 4 días, ya sabéis, claro, estuve leyendo y le comenté a mi mujer, mira, aquí dice que uno de los rasgos es ser rígido y yo soy una persona super flexible. Y mi mujer dijo, ¿qué dices? dices?
Un jamón de pata negra.
O sea, eres súper rígido. Bueno, sorpresa total por mi parte.
Porque tú te esforzabas mucho en ser flexible, ¿no? Y creías que...
Yo nunca me he esforzado mucho en nada, pero yo creía que era una persona súper flexible. Y hay cosas que sí lo soy. A mí, yo tengo una opinión y si me demuestras que lo correcto es lo contrario, pues no me cuesta.
Porque eres dialogante también, ¿no?
Sí, sí, pero se ve o que en otras cosas soy rígido, no sé, yo sigo sin verlo, pero...
Ya, a mí también me lo dicen.
Sí, yo soy como tú, yo soy flexible, ¿quién es el problema? Que los otros no me vean con flexible, pero sí, como son.
Pues a mí me decían que era rígida por ser Tauro. ¿Qué? Esa fue la explicación durante muchos años.
¡Hola, drogas fuera, please!
No, yo creí, y digo, bueno, pues la explicación es que soy Tauro, pero no era...
No, a ver, yo soy también un poco como tú, Juan Carlos, en el sentido de que si tú me argumentas algo y me lo argumentas bien, yo no tengo ningún problema en cambiar mi opinión, porque yo sé que todo el mundo ha fallado en tener opiniones erróneas y siempre es como que estamos faltos de información, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí que admito mi inflexibilidad. Sí que es verdad que antes del diagnóstico no la veía con tanta claridad, pero hablando mucho con la gente me he dado cuenta de que soy muy inflexible en muchas cosas. Por ejemplo, yo en el pasado, si me enteraba de que me habías copiado en un examen, automáticamente ya no te hablaba y ya no podía ser mi amigo y eras una persona horrible.
¿En serio? Yo me dejaba copiar a mi madre.
Ya hemos tenido esta conversación antes, de hecho, en el GAP, sí. Que me dijiste, pues a mí me da igual.
No, la radio no. Pero es que tú te recuerdas de todo. Y que
no, de todo tampoco.
No, porque para mí es un placer, esto es un honor. Eso vale que confíen en mí. Sí, confían en mí. Si no, no confían.
Yo no, porque todo el rato me decían, no, si no, esta persona no se ha esforzado lo suficiente y te está robando el mérito de tu propio trabajo bien hecho. Y era como que me comía mucho la cabeza.
Depende si te dicen, oye, ¿me puedo copiar? Sí, claro. Entonces sí, dices, sí, es tu amiga. Pero el típico que...
No, pero que después de un examen te digan, Nela, me he copiado de ti. Entonces, como... A que te dejo de hablar, ¿eh? Que te dejo de hablar.
Vale, pues deja de hablar.
Si es mi amigo, ¿qué? Claro, mi amigo se va a quedar en plan, ¿de verdad ha dejado de ser mi amiga porque le he dicho que le he copiado en un examen?
Bueno, entonces
siento muchas veces que mi propia cabeza es mi enemigo.
Pero eso es más pensamiento dicotómico, ¿no?
Sí, pero tiene que ver con la inflexibilidad cognitiva. Sí, es que uno, no quiero cambiar de opinión.
Un concepto nos lleva a otro. Sí. Pero, por ejemplo, el programa nos pone a prueba mucho la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Porque como siempre hay un factor de improvisación y siempre no sabemos muy bien quién vendrá, quién no vendrá. Ahora, por ejemplo, pican a la puerta. Pasad, estamos en directo. Hola.
Hola. Hola.
Tenemos a otra persona que viene de público a conocernos. Y bueno, bienvenida. Te puedes sentar por aquí. Y si en algún momento quieres intervenir, nos lo dices y te activamos un micro.
La fe.
Y pues hablando de inflexibilidad cognitiva, ¿no? Que a veces que este programa pues trae sorpresas también. Antes estábamos preocupadas porque no llegabas, Juan Carlos. Como sí. Tú eres tan cumplidor, hemos dicho, no ha dicho nada, no viene. ¿Le habrá pasado algo?
No sé, ahora me estoy borrando de muchas cosas porque me he dado cuenta que me he apuntado a muchas cosas y no doy para tanto, pero aquí creo que si hay sitio seguiré viniendo.
Sí, hombre, siempre
qué alegría.
Hay sitio.
Y vuelvo un momento al tema de la...
Inflexibilidad.
El tema anterior.
La doble empatía.
La doble empatía. Sí. Preparando el programa, en todos los sitios que me he documentado te venían a decir... expresa o tácitamente, te venían a decir, bueno, la otra era una visión que ha quedado desfasada, anticuada, y la visión actual es esta, la de la doble empatía, que no es un déficit del autista, sino que tenemos sistemas diferentes, ¿no? Y en todos sitios ponían el mismo ejemplo, ¿no? Dos personas que hablan dos idiomas diferentes, no es que una tenga un déficit, es que están hablando idiomas diferentes. Vale, o sea... En todos sitios dicen, esa es una visión desfasada. A mí el año pasado una psicóloga me vino a decir que, claro, que yo tenía un déficit tremendo en entender a la gente. Claro, yo ya había leído algo de esto, le digo, bueno, pero claro, la gente tampoco me entiende a mí. Y me dice ella, claro, Porque eres, también tienes un déficit para hacerte entender. O sea,
solo faltaba decir, pero ellos son normales y tú sí, no.
El autista siempre tiene el déficit. Y digo, claro, ayer leyendo, digo, de teoría desfasada nada. Es que ya, los es psicólogos que, lo siguen aplicando. Sí.
Es que ahora hablaremos de muchas teorías que, o definiciones que como que han habido nuevos estudios y descubrimientos y han quedado atrás, pero es que tarda mucho en actualizarse todo. Sí.
Yo tengo algo que decir respecto a esto también. Yo tengo una amiga que en mis cómics se llama Chisper, que no es autista, tiene otras cosas, pero autista no es. Pero siempre me ha dicho, Nelay, ya yo agradezco mucho que tengas una visión emocional distinta a la de la mayoría de la gente, porque esta visión emocional para mí es muy útil. Porque si no quiero confort emocional, sino que busco soluciones reales, tengo que acudir a ti. Si estoy en una crisis de ansiedad muy tocha y tengo que llamar al hospital, si estuviera con alguien que se retroalimentara activamente de mis sentimientos, esta persona no podría ayudarme. Pero como tú no te retroalimentas de mi ansiedad y reaccionas normal, tú sabrías perfectamente decir, vale, Chisper, no te preocupes, voy a llamar al hospital y te van a traer al hospital por tu ataque de pánico y todo está bien.
Entonces pues eres
agradece que tenga una visión distinta de todo.
Es como el chat GPT.
Me lo dicen constantemente.
Que no
acabas de comparar inteligencia artificial con un ser humano.
He dicho pero lo si no que de se espera de Nelay. No, es lo más normal. Que es verdad
no, pero
que...
en ciertos aspectos sí que me comparo con una inteligencia artificial. Sí. Claro, porque por ejemplo, a nivel emocional yo sistematizo mucho las emociones, porque no las entiendo de manera instintiva. Yo utilizo patrones para deducir cómo va a reaccionar esta persona, pero no puedo deducir cómo está reaccionando emocionalmente esta persona con solo ver su cara.
Claro, eso se parecería.
Claro.
Pero, bueno, no sé. Es que nos lleva una cosa a la otra, es muy interesante,
¿no? Todo
está
interconectado.
Sí. ¿Tú querías decir algo más de la rigidez cognitiva antes de José Antonio que se había preparado? ¿O?
Bueno, de la dicotomía del pensamiento, ¿no? Que en muchos aspectos. A mí, por ejemplo, en las charlas de divulgación me decían que el alcohol mata y pues el alcohol literalmente mata y para mí la gente que iba a las fiestas se iba a matarse. Literalmente. Y decía, ¿pero qué les pasa a esta gente? Están locas.
Bueno, con fumar... También
y fumar
pasa.
También, claro, era un problema porque para mí, por lo que me habían enseñado, yo que tengo una manera súper rígida y dicotómica de pensar, decía, fumar está mal, beber alcohol está mal, pero ¿sabes qué está mal también? Matar a la gente y violar a la gente y todo está en el mismo nivel de maldad. Entonces, ya. Claro, es complicado y es muy jodido porque, claro, tú ves a tus padres, por ejemplo, fumando y por dentro tienes mucha ansiedad y estás muy nerviosa, pero ves que aparentemente todo el mundo reacciona normal y dices, bueno, pues mis pensamientos súper rígidos y súper dicotómicos siguen existiendo dentro de mí, pero voy a intentar ignorarlos porque parece que prácticamente nadie piensa como yo y probablemente yo simplemente estoy entrando en una espiral de locura que no tiene ningún sentido.
A mí eso me ha pasado con mis hijas, de por ejemplo con fumar, que cuando eran más pequeñas, en plan 6 años o 7, iban a la gente que fumaba y les decía, ¿no ves que te vas a morir?
Sí.
No sé qué, no sé cuánto. Sí, yo, tal, no fumes. En plan, por si no lo sabías, ¿eh? Te estás matando.
Sí.
Y yo, claro, yo explicándole ya, pero es que la gente... No le puedes decir lo que... Pues la Jen, ay, les hacía gracia, ¿no? No te preocupes, no sé qué.
Y... Los niños hacen más gracia que los adolescentes y los adultos.
Sí. Bueno, ya.
Los niños, mira, pero yo les decía, pero hay que respetar, aunque... O, por ejemplo, la gente que cruzaba la calle en rojo, así, también les decían cosas y
claro,
tal.
Sí,
pero
sí.
Yo digo, esto no puedes decir porque cada uno tiene luego su libertad para hacerlo o no hacerlo. Ellos pero no entendían cómo las personas adultas, sabiendo todo, podían saltarse las normas y hacer cosas perjudiciales, ¿no? Y luego cuando te vas haciendo mayor, pues ves más matices.
Sí. Aceptas la paradoja constante en la que vivimos.
Sí, es que la verdad es una paradoja, ¿eh? ¿Y qué queréis? ¿Hacer un concepto de otro de un audio o alguien está lanzado para explicar alguno?
Yo puedo explicar alguno.
Venga, pues
dale.
Adelante, Sergi.
Yo el primer que tengo es Tea.
O sea, vamos a hablar ahora del TEA, el Asperger, el autismo de Kanner, el trastorno desintegrativo de la infancia, todo eso.
Bueno,
no way.
Todo está relacionado.
Sí, claro que está. Bueno,
dale,
sí,
dale.
No, bueno, al TEA, por si no.
¿Qué es el TEA?
No, bueno, claro, es el primer que tenim, aleshores. Yo he posat que es un trastorno condicional neurodesenvolupament de una persona. És a dir, que tenim un cervell diferent i que funciona diferent i tenim, per aquest motiu, també un llenguatge diferent, no? El que dèiem de les formes de comunicació. I així, de forma més profunda, jo m'agrada dir, o m'agrada definir-ho, si voleu, que és una manera diferent d'entendre el món, no? La realitat on vivim, el món que ens envolta, l'entorn. Ho vivim de forma molt diferent i és una manera diferent, doncs, això, d'entendre la vida, si voleu. És la meva petita definició. Voleu afegir alguna cosa? O...
Ja has dit que són les sigles de trastorn d'espectre autista, no?
Bueno, sí, ja ho he mig dit, però sí, sí, és veritat.
Per què és un espectre?
Perquè és infinit. De fet, espectre ho tinc després per definir, també.
Perquè és un fantasma.
Sí, no ens adelantem.
O una aparició.
Podria ser.
Espera, no tinc, jo ho
Mi padre siempre hace la broma con los del pueblo de sí, sí, mi hija está en el espectro autista, está poseída por el espectro.
Se practicamos un exorcismo.
Sí. ¿Os acordáis de aquellos libros de respuestas chorras de alumnos reales en los exámenes?
Sí.
Pues, sí.
No sé si se siguen haciendo porque soy de otra generación.
Bueno, por Instagram y así a veces sale en las redes sociales.
Pues sí, se me quedó grabado. Una respuesta en un examen de física, ¿eh? Situémonos en un examen de física, la pregunta a espectros, y la respuesta, hay dos clases de espectros, fantasmas y apariciones.
Bueno.
Cuidado, en un examen de física, ¿eh? Hay que tener mucho cuajo, ¿eh? Para poner eso.
Son muy divertidos. Y bueno, de TEA comentar también que hay controversia porque hay autistas que les gusta más el concepto de CEA, ¿no? Que es como más actualizado. Creo que eso no lo había escogido nadie para desarrollar, pero... No,
está bien que lo comente.
Sí,
condición del espectro autista.
Sí, hay pues gente... Sí, parece que es más inclusive, adecuado, ¿no?
Es sí. Que trastorno tiene un significado muy negativo, me parece.
Sí,
a mí, ¿no?
Parecemos trastornados.
Efectivamente.
Y más, sí,
yo es
más
que
médico.
Dentro de mí hay dos lobos. Uno que dice, Nelae, tienes que aceptarte completamente como eres y tu forma de sentir y de vivir es válida. Y la otra que me dice, es que el hecho de tener esto, de ser así, me dificulta en muchos aspectos de mi vida y no puedo llevar una vida normal por culpa de esto. Entonces es como que estas dos visiones dentro de mi cabeza están constantemente peleándose y no sé quién hacerle caso.
Y también en eso de las definiciones, cogemos como apego al diagnóstico que nos han dado, ¿no?
Sí.
A mí entiendo que CEA es mucho mejor, pero como TEA es lo que me dieron a mí como diagnóstico, es como que me siento familiarizada. Y eso le pasa a gente con Asperger también.
Yo debo ser uno de los últimos diagnosticados de Asperger.
Un histórico.
un clásico ya.
No, anterior a... Creo que en el 2013 desapareció ya, ¿no?
Sí,
eso era el DSM, pero en el 2022 desapareció de la CIE.
Y además, aunque desaparezca, hasta que las cosas llegan a todos los sitios, pueden pasar años.
Sí. Claro.
Y eso sí, síndrome me parece mucho más bonito que trastorno. Síndrome significa simplemente un conjunto de síntomas.
Sí.
Entonces, ahí yo no le veo ningún significado peyorativo.
Y no es tan médico, porque puedes tener síndrome de Stendhal. O
claro,
hay
también.
Cosas bonitas que son síndromes, pero
sí.
Trastorno...
Pero, perdón, es que yo no entiendo una cosa, porque yo estaba leyendo el DSM-4 y cuando lo leía ponía trastorno de Asperger.
Ah, pues...
Porque...
En el DSM-4. No sé si en el revisado lo cambiaron.
En el 5, pero ahora vamos por el 5.
En el 5 no existe.
No. Ah, bueno, Asperger, vale. Ah, creía que decías, Tea. Bueno, ahora estamos esperando el 6. Ese, el día que salga tenemos
¡en
que
2030!
Hacer
un... Programa especial.
Programa especial DSM-6. ¿Qué querías decir?
No.
Creía que querías comentar.
Pero sí, o sea, siempre he visto que hablan de hablaban de síndrome de Asperger, pero al revisar para este programa el DSM-4 ponía trastorno de Asperger. Entonces no entiendo.
La ciencia, qué evolución.
¿Queréis que me lance a explicar Asperger o...?
¡Anda, va!
¡Dale, dale!
Espera, ¿dónde? Que este me lo pedí especialmente.
¡Sí!
A ver, es que tenía muchas cosas.
Ahora sí que
¿Qué es o qué fue el Asperger? ¿Por qué ya no existe? ¿Qué controversia hay detrás
on
de ese
samana.
Término?
A ver, hablaré un poco de memoria y un poquito los datos.
Con tranquilidad.
A ver, Asperger es un diagnóstico que ya no existe desde 2000, o sea, en 2013...
Bueno, no es que no exista, sino que ya no se puede diagnosticar oficialmente.
Sí, o sea, se incluyó en el 2013 y se acabó en el 2018.
En el 2013 desapareció del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.
Sí, perdón, edición. O sea, en el 2013 desapareció formalmente y se incluyó dentro de los trastornos de espectro autista.
En el DSM.
En el DSM-5 de TEA, ¿vale?
Pero siguió vigente
en la CIE, que es el Manual de Enfermedades de la OMS, desapareció en 2022. Por eso hay gente que antes de 2022, bueno, entre 2013 y 2022, oficialmente aún podía ser diagnosticada de Asperger mediante la CIE.
Vale, sí. Bueno, primer dato, me he equivocado. Suerte no que nada. Estáis aquí para corregirme. Bueno, lo que más preocupa, ¿no? Y porque también se quitó. Por Hans Asperger, ¿no? Que fue...
Eso también es mentira.
Bueno.
La desaparición del síndrome de Asperger en el DSM no tiene nada que ver con razones histórico-políticas, sino más bien por la poca especificidad del diagnóstico.
Sí, también. Mm. Pero sí que, o sea, realmente, aunque...
Pero tiene una connotación negativa.
Tiene una connotación negativa, pero el comité del DSM no prestó atención a razones histórico-políticas para sacarlo del DSM.
Ah, ya lo saben, pero...
Sino por especificidad del diagnóstico. Las personas diagnosticadas de síndrome de Asperger y muchas personas diagnosticadas con autismo de Kanner en muchos aspectos a nivel evolutivo, al final significativamente no había muchas diferencias. En algunos casos, y por eso no tenía sentido hacer esta distinción. En otros sí, pero en otros no. Y también era porque a muchas personas diagnosticadas con el síndrome de Asperger no se le dedicaban los recursos suficientes para el tratamiento, y luego a medida que iba pasando el tiempo, estas personas empeoraban psicológicamente porque consideraban que el Asperger no era para tanto, entre comillas, si lo comparaban con el autismo clásico de Kanner.
O sea, que no tiene tantas necesidades de apoyo. Y no sé.
Pero
si
eso también es mentira.
Eso es que da para mucho hablar
falso,
de Asperger.
Totalmente.
Pero
bueno,
nos ha pasado...
Quizá no tantas, pero puede haber grandes.
Un síndrome, alguien diagnosticado formalmente de síndrome de Asperger en una reevaluación puede salir como trastorno del espectro autista grado 2, porque no le han tratado anteriormente de manera adecuada y esto ha empeorado significativamente su calidad de vida hasta el punto de que sus rasgos autistas le perjudican tanto que ya no puede llevar una vida independiente, a pesar de que originalmente ya ha sido diagnosticado con síndrome de Asperger.
¿Y nos ha pasado de decir soy autista y que le choque mucho? Y pues soy autista tipo 1 y luego te dicen, eres Asperger.
Sí.
¿No?
Muchísimo.
Para la gente...
Es que si sales a la calle, es lo que más...
Se utiliza y tiene connotaciones como, eres listo.
Sí. ¿No?
Eso es verdad, correcto. Eso es muy cierto. Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé mi camino diagnóstico...
Certificado por Juan Carlos.
Mi madre me dijo, tú autista no puedes ser, pero Asperger puede que sí.
¿Ves?
Pero sí es lo mismo.
Y hay un arquetipo muy claro de Asperger en el cine, ¿no? Sheldon Cooper, todo eso.
Claro, había conseguido como popularizarse el término y cortar eso, no sé, a mí yo creo que fue un error, pero bueno, claro, no soy parte de la gente del DSM.
¿Pero por qué un error? Ahora lo tienes como TEA nivel 1 y ya está.
No, porque hay personas diagnosticadas con Asperger que en una reevaluación saldrían como grado 2.
Eso es verdad.
Puede ser.
O sea, tú no puedes decir que alguien diagnosticado anteriormente con Asperger automáticamente es un grado 1 porque es un error clínico garrafal.
Bueno, pero puedes decir que en la mayoría de los casos sí.
Vale, pero no en todos.
No en todos.
Pero hay mucha gente que dice que es un equivalente cuando no lo es.
Vale. Sí, sí.
Siempre.
Es como que se adapta automáticamente y no es cierto. Y además es que las necesidades de apoyo incluso van variando a lo largo de la vida.
Correcto.
Yo antes creo que tenía muy pocas necesidades de apoyo y ahora tengo muchísimas más.
Bueno, entonces, puede pasar viceversa. Tienes demasiadas y ahora tienes menos.
Hombre, amb l'edat no acostuma a passar això.
Vamos perdiendo un poquito de funciones ejecutivas con la edad, ¿no?
Sí, no,
pero esto
llei de vida.
Es otro tema.
Sí, pero hay que saber exactamente por qué en el pasado se hacía esta distinción entre el síndrome de Asperger y el autismo clásico o autismo de Kanner. O sea, ¿qué era necesario? ¿Qué criterios diagnósticos eran necesarios para diagnosticar un síndrome de Asperger?
Bueno, os cuento un poquito lo que yo he encontrado, que igual nos da un poco de luz sobre el tema. Porque aunque, como podéis suponer, Hans Asperger hizo sus descubrimientos durante la Segunda Guerra Mundial y en esa época, fue en los años 80 cuando realmente se lo sacó del baúl de los recuerdos y se popularizó el término, ¿no? si no me equivoco, fue Lorna Wing, Lorna
sí,
Wing
que por la traducción, sí.
Sí, que lo encontró, lo tradujo y le llamó mucho la atención y entonces vio...
Porque creo que tenía una hija autista.
Sí, él, creo que sí, y que había hecho una lucha muy grande, ¿no?, para investigar y para mejorar la vida de su hija. Y entonces fue cuando... Era cuando la época que era más popular el autismo de Kanner, que luego explicará Nelay. Y entonces ella veía que su hija no tenía las características tanto de un autismo de Kanner. Y encontró pues estos documentos y investigaciones de Asperger, lo tradujo y vio que su hija pues encajaba más en eso, que sería más en un autismo tipo 1, ¿no? Como,
o tipo 2.
O tipo 2, no, sí. No. Pero claro,
pero
no
sí,
tipo 3.
Pero también hay autismos de Kanner que son tipo 2.
Ya,
es que es muy complicado. O sea, amplio. A mí también tengo muchos sentimientos encontrados en la terminología que se utiliza actualmente en el DSM, porque creo que lo que es el TEA no describe las realidades que podemos ver en nuestro día a día. Y podrás decir, no, existen los grados, pero es que incluso hay muchísimas ocasiones en las que se diagnostica un trastorno del espectro del autismo y en el informe clínico no se pone el grado. Y doy fe de ello, en muchas. O sea, lo único que tenemos para intentar clasificar mejor estos casos, en muchas ocasiones ni siquiera se pone el grado, porque ellos mismos dicen que el grado puede ir cambiando a lo largo de la vida. O sea, ¿esto qué es?
Sí.
¿Por qué?
O el tema, lo que decía Sergi del espectro, que puede ser en algunas cosas grado 1 y en otras grado 2. Y me imagino
o
1.5. Que 3. Sí, claro, sí. Es que no...
Es que es muy poco específico.
Es muy poco específico.
No me gusta.
Pero bueno, ¿qué pasó? Que se descubrió Hans Asperger y al principio pues no... como personaje, incluso se decía pues que había hecho un poco de que no se había adherido al nazismo y que había sí. salvado a algunos niños.
Que de hecho, como curiosidad, ¿sabes? En los artículos de Hans Asperger cómo se refería él a esta patología, entre comillas, que podía haber en estos niños, porque no hablaba de síndrome de Asperger, porque él mismo no bautizó esto como síndrome de Asperger.
Hubiera sido muy narcisista por sí. su parte, pero
no, lo llamaba psicopatía autística.
Sí.
Sí.
Bueno, y también es que antes se llamaba esquizofrenia infantil, ¿no? El autismo.
Bueno, antes se creía que el autismo era un rasgo de la esquizofrenia, sí. En 1909, sí.
Pues bueno, centrándose un poco en la figura de Asperger, pues al principio se creía que no era tan malo.
Eso es cierto.
¿No? Y, sí. y no fue hasta que hubo unas investigaciones, ahora no me aparecerá el nombre de quien investigó e hizo el artículo, en el que vieron que realmente Hans Asperger sí que se había adherido muchísimo al nazismo,
no,
que había...
A ver, no es que se haya adherido
sí, sí.
mucho,
Juan
pero...
Carlos, o sea, está investigado, lo que él escribía, acababa todas las cartas con Heil Hitler.
Bueno, cuidado.
Bueno, vale, que dices, o cualquiera podría haber... Pero él firmó...
Lo raro hubiera sido contestar cartas y firmar abajo Hitler, o sea... Bueno, o sea, no. Si cuando a ti te toca vivir en una época... época, te toca vivir en esa época.
Pero
entonces...
no, pero él no fue víctima de su época y fue pasando
sí,
y tal.
Lo fue porque...
Sí, bueno, sí, pero que
sí,
firmó...
Sí, no se puede hacer una vida independiente bajo ciertos regímenes.
Sí.
Entonces, claro, si miramos...
Pero no fue un sujeto pasivo Hans Asperger, firmó un montón de sentencias de muerte. Envió él directamente a muchos niños a morir... con informes hechos por él mismo y fue incluso escalando dentro de esto de las SS y de tal, porque realmente era muy adicto al régimen. No fue una persona que intentaba pasar desapercibida. Eso es lo que se creía. Pero según las últimas investigaciones, que también creo que fueron en el 2018, donde se encontró mucha más documentación sobre él y tal, pues no había tenido un papel... tan pasivo. O sea, estamos hablando que al menos 5.000 niños murieron debido a que fueron clasificados dentro del grupo que él inventó y como consecuencia trasladados a pabellones especiales. El investigador que estudió eso, que lo descubrió por casualidad, se llama Schiffer. Uh-huh. Uno de los peores centros fue Am Spinbergrund, yo no sé alemán, donde los jóvenes internados morían con sobredosis de calmantes. Y Asperger trabajó con las personas más importantes en el programa de eutanasia de Viena, incluido el director de este centro, y la revisión documental que se ha hecho muestra que Asperger recomendó la transferencia al centro de muchísimos niños que estando allí murieron. Y entonces, pues aprovechando también todo esto que se descubrió, yo pienso que clínicamente no era muy específico el término Asperger y llevaba muchas ambigüedades. Y aparte, pues dejar claro que era una figura totalmente... O sea, que sí que se ha demostrado que era nazi, pero nazi de los buenos.
Yo he leído que ni siquiera llegó a estar afiliado.
Pero eso es lo...
Y que su ayudante le salvó en varias ocasiones. Porque, claro, es que casi todo el mundo que destacaba estaba afiliado, porque cuando te toca vivir en una época de esas, es igual que en Rusia o en Cuba, ostras, es que es afiliado al Partido Comunista. Es que si no eres afiliado al Partido Comunista no te comes un colín.
Pero en eso discrepo, Juan Carlos, porque yo también había leído estas cosas, pero son informaciones de antes del 2018. O sea, en el 2018 salió mucha más documentación y en principio se confirmó, están los artículos y todas las fuentes y todo eso.
Pues yo he leído que él no estaba atrapado por las circunstancias de la época. O sea, que actuaba sin presión del régimen,
porque era también del partido y bueno, en principio las últimas investigaciones, que yo la verdad yo sí que me lo creo, eran que eran una persona pues bastante deleznable, ¿no? Y que bueno, que luego Lord Magwin pues lo sacó del armario y tal, y quedaron como Kanner y él como los precursores del autismo. Y luego hace poco pues salió todo el tema de que realmente Zukareva había descubierto el autismo mucho antes que ellos dos, ¿no? Que es un argumento más para sepultarlo un poquito.
Pero como era mujer...
Era mujer judía y la Unión Soviética quedó un poco más silenciada.
Pero Asperger, ¿de qué hablaba? ¿De niños con dificultades sociales, no? ¿O de qué?
Sí, o sea, vio que había un subtipo de niños y niñas, bueno, sobre todo niños, pues que tenían unas características que igual no hacía falta pues matarlos a todos, porque podían ser útiles para el sistema, que podían producir, que sí, tenían,
o sea, lenguaje. Esa es la ideología esta eutanásica del régimen nazi. Si yo en un pasado también, es que no lo sé, ¿vale? Porque yo no sé quién dice la verdad o no. O sea, en un pasado, por Adam Feinstein también, que investigó sobre la historia del autismo, que también intentó defender a Asperger, Hans Asperger, yo creía que no estaba tan afiliado al régimen y todo esto. Pero vi que salió esta investigación que tú dices y al parecer no ha actuado de toda la manera pasiva que podría haber actuado bajo esas circunstancias. Entiendo que también las circunstancias son las que son y al final si vives en cierto régimen, pues quizá te influencias por este régimen y por sus morales y sus valores. Y también está el tema de la banalidad del mal y verdad, no sé qué. Pero sí, que parece ser que este señor como tal sí que mandó a matar a muchos niños porque no eran funcionales desde su óptica, cosa que tiene sentido con la ideología eutanásica del régimen nazi. Entonces, yo creo que el debate está más bien en si el hecho de actualmente hablar de Asperger no tiene que ver con Hans Asperger, sino que ha adquirido un nuevo significado, que no tiene que ver con el origen nefasto que tiene, al igual que muchas palabras que utilizamos en nuestro día a día. Pero como tal, parece que el señor como tal ha hecho cosas bastante deleznables. Es como separar al autor de la obra, es un tema muy complicado. Yo, si en mi humilde opinión, yo sé todo el debate que hay entre el capacitismo, que si utilizar Asperger es superior y cosas así, pero luego hay gente que dice, no, pero es que a mí me han diagnosticado Asperger, entonces ¿qué hago? Si a esta persona le han diagnosticado Asperger y dice que es Asperger, yo no tengo ningún derecho a decir que no diga que es Asperger, es mi opinión. Sí. Porque es muy probable que ni siquiera sepa todo el historial histórico-político que hay detrás. Esta persona no tiene por qué saber todo eso. Esta persona le dijeron en su momento que tenía Asperger y eso es lo que le dio la luz y le dio toda la explicación de su vida y donde encontró comunidad. Y yo creo que para esa persona en concreto, el hecho de decir que es Asperger tiene un significado completamente distinto al que muchas personas podrían atribuirle.
Yo creo que está bien hacer difusión de lo que fue Hans Asperger, sí, y todo, pero, y animar a la gente a investigar, pero no tirarse encima de un autista por decir que es Asperger, sí, y tirarle todos los leones, sí. O sea, que la información está, ¿no?
Ni blanc ni creer.
Sí, pero tampoco grisos. Que a veces hay unos linchamientos porque alguien dice que es Asperger.
Es que a mí me han dicho, no, si alguien dice Asperger no le voy a hablar nunca más, sí. No sé qué.
A mí, vamos, se me echaron encima porque yo soy Asperger, mi diagnóstico dice que
claro,
soy Asperger.
Claro, y para mí es válido que tú digas eso.
Fuera de aquí, Juan Carlos.
Y yo sí que separo mucho... O sea, imagínate que un nazi hubiera descubierto la cura del cáncer. Vale, pues sería nazi o sería comunista o sería lo que quieras. Pero es que ha descubierto la cura del cáncer. Y lo que me alucina... Bueno, dos cosas. Uno, es que la mentalidad esta de mejorar la raza e ir eliminando a la gente menos capaz, es que no era una cosa de la Alemania nazi. Es que estaba extendida por un montón de países. Había un montón de científicos que creían en esto y en Suecia han estado esterilizando gente hasta hace minutos.
Sí. O sea, es alucinante. Y para llevarlo en la actualidad, todo el dinero que se invierte para investigar en autismo, en encontrar el gen autista y todo el tema biológico para que no nazcan autistas, se está invirtiendo muchísimo dinero en eso.
Pero això és cert.
Sí, és molt cert.
Sí, jo també he llegit, bueno, però clar, jo no tinc proves contundents que m'assegurin al 100% que això és veritat.
Però, per exemple...
Jo és que me lo creo.
Però, o sigui, la comunitat autista participem moltes vegades en estudis clínics.
Sí, és veritat.
I va haver un, no sé si tu vas participar, el de Sant Boi, que ens van treure l'ADN.
A mi encara no m'han trucat.
Ah, pues yo tiene mi ADN para hacer sus pociones mágicas.
Desde luego, si encontraran un marcador del autismo, hombre, la consecuencia lógica
sería eugenésica.
Eugenésica.
Però al revés, jo crec que els autistes tenim moltes coses bones.
O igual nos quieren para replicarnos.
Sí, clar.
I que todo el mundo sea autista. Per això et dic,
realment ens volen para eliminar-nos?
No sé, però no, bueno.
Seria un error tremendo, però lo harían.
Però sí que lo... I en ese estudio, por ejemplo, firmabas que, bueno, como era muy... el nivel de ADN y todo, de que si en el futuro, en los próximos 30 años o no sé qué, se descubría algo, te podían avisar y tal. Hay muchos estudios de genéticos
però
de autismo.
Que, bueno, jo reconec que soc molt escèptic i creure'm coses que no puc refutar al 100%.
No, però que hi ha estudis, això segur, i segur que per internet, Google...
Sí, però que no veas la mitad crees, diu el refrán.
Però i un mundo en el que no s'eliminen totalmente?
No.
Seria, com seria el mundo? No?
Sin para mí es lo peor, claro.
La Greta dominará el mundo, no os preocupéis.
Oye, no, pero ha pasado con el síndrome de Down y con otras cosas, es que no es tan ciencia ficción.
Ya.
No, y la gente en general lo ve como algo positivo. O sea, que esas ideas de eugenesia, en el fondo, están por ahí flotando.
No están tan descabelladas.
No.
O sea, que es un tema para poner encima de la mesa aún.
Y otra cosa que me llama la atención de Asperger es cómo alguien puede hacer un avance enorme y quedar 40 o 50 años ignorado, uno, porque no eres un científico inglés o americano, o sea, claro, es que sus textos estaban en alemán, hombre... jolín,
es que había caído muy grande. Muy en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial, nadie quería, supongo.
Bueno, es que Kanner, que estaba en mejor situación, hizo todo lo posible para que...
Puede ser.
Para ponerle la pierna encima.
Que fueran enemigos tipo Mozart y Salieri.
Es que, bueno,
¿no? Gran película.
Entre los científicos, pues son personas y tienen sus...
Y Lorma, ¿cómo se llama? Su careva de nombre. Que es
su jareva.
Su jareva y el
es
nombre.
Es que la KH se translitera como una J.
Bueno, que es un nombre.
El ruso.
El friki ruso.
Ah, vale. ¿Y Danom de pila? ¿Cómo era? ¿Yuria? ¿Yura?
Uta Fritz.
No.
Bueno, no me ahora recuerdo. Os lo digo. Pero que, no sé, que es un tema interesante y que da para...
Es que em surt Lola su jareva, però no crec que fos Lola.
No, és que se'ns barreja.
Mezqui no serà la paraula que no me salia.
Igual era Júlia?
Són també mezquinos entre
ells.
No,
espera.
Júlia és un nom rus, eh?
Grunia bueno. Sukareva, que esta también estuvo allí porque nadie traducía su texto, ¿no?
Me gustaría leer sus artículos. ¿Están traducidos?
Pues yo tengo un libro de ella.
Sí,
que lo traeré un día. Sí, me lo regalaron, chulísimo.
Okay.
Y salen sus textos porque son muy difíciles de encontrar al castellano. Solo hay un libro traducido.
Bueno, con que estén en inglés ya me vale.
Bueno, y
además está en ruso.
En ruso para ser.
Sí.
Pero le podríamos dedicar a algún programa también.
Vale.
Y no sé si alguien quiere seguir con alguna definición o ponemos algún audio.
Igual cambiem de palabra, ¿no?
No, bueno, una última.
Sí, yo sí.
Una última cosa, que yo he sufrido esto del ataque a los Asperger. Que somos TEA, esperaros un poquito, que a lo mejor dentro de 10 días sale el nuevo DSM y somos otra cosa.
Es que es eso, o sea, yo entonces, creo que una regua, el DSM 6 no, ya no va a ser TEA, va a ser otra cosa. Pero
no me ataquéis.
Pero porque... mi diagnóstico pone TEA y ahí está.
No, y yo lo respeto, pero...
Sí, pero que no le vayan a hacer scratch a él por decir que es Asperger cuando a él le han diagnosticado.
Pero lo que está escrito.
No vayáis a su casa a picar ahí con ollas, porque... No,
hice un monólogo en... Y luego había un coloquio y el 70% del tiempo del coloquio se fue en ataques de ¿qué has dicho sí. que Asperger? Eres un creído.
Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso.
Fue desagradable.
¿Pero dónde fue esto?
Bueno, yo soy de la Asociación Autista, hicimos una obra de teatro y entonces la obra de teatro eran varios sketches y el último era pues un monólogo sobre el diagnóstico, la importancia del diagnóstico, que creo que es un tema capital. Bueno, y además es que...
Oye, y te cancelaron.
Es que claro, cuando tuve mi diagnóstico de Asperger... ¡Ay,
y por Asperger! Cierto, y el pero y el nombre de tu asociación, que ahora está transmutando, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo
efectivamente.
Es? A ver, cuéntalo, que tiene gracia.
Bueno,
no pero que era Asociación Asperger Cataluña y ahora sigue...
Espectra, ¿no?
Bueno, lo van cambiando.
Ahora le han puesto Asperger guión... Autismo sí. Y supongo que luego, antes de que desaparecerá...
Creo que está la palabra espectra.
Sí, también espectra autista.
¿Ves? Ah, pues sí. Que incluso las asociaciones están cambiando el nombre.
Pero es un problema también para las asociaciones, porque, por ejemplo, supongo que conocéis Specialisterne, ya sé que tienes experiencia, Sergi. Hostia,
yo conozco buenas, ¿eh?
Yo no sé, pero la cuestión es que esta gente ha tenido problemas porque muchas familias han intentado ponerse en contacto con ellos que tienen hijos autistas grado 3 y ellos les han dicho que no, que solo les dan trabajo a los autistas grado 1 o que tienen Asperger.
Que no se quejen mucho. En plan,
no, pero pon espectro autista, deberían ser todo el espectro autista, no sé qué. Entonces, a nivel de institucional, la terminología también es un problema porque ya no sabes a qué realidad te estás dirigiendo.
Y también a veces hay oposiciones que son para personas con trastornos mentales o discapacidad y para que tengan el 33% o más, que podría ir una persona autista, y luego son para discapacitados psíquicos.
Es verdad que también los contratos para personas autistas muchas veces ponen discapacidad intelectual para que los otros cobren menos o no sé.
Sí, por unas historias, pero yo con una chica que fue y le dijo, tú no puedes porque no eres discapacitada psíquica. Pero ponéis 33% y o sea que esa ambigüedad...
Sí, es muy ambiguo, estoy de acuerdo.
Que yo cuando lo gestioné, nos indicaron que aunque parecía contraintuitivo, es que había que poner que tenías un problema de salud mental.
Sí, yo pidiendo la discapacidad, no ponían opciones de trastorno de neurodesarrollo, nada así, que ponía algo así como, algo muy mal rollero, tipo trastorno psíquico...
Mental, ¿no?
Mental, y yo le preguntaba a la señora y dijo, no, tú tienes que poner esto, ya lo sé.
Y es con las y se categoriza con las enfermedades graves como esquizofrenia y bipolaridad y autismo. Y pero yo quería decir que el debate también es que, por ejemplo, CEA, pues es el más bonito de todos, ¿no? Pero al despatologizar también hay una parte del colectivo que dice que entonces no podremos recibir las ayudas que también necesitamos, la discapacidad y todo, ¿no? Mm-hmm. Si nos quitan del trastorno, nos quitan del espectro, sí, ¿no?
Pues porque los negativos.
Pero tenemos los negativos y los positivos. Sí. Pero hay necesidades de apoyo también, aunque no sea una enfermedad. Claro, y entonces pues es muy complicado.
Hay gente que es que se lo toma todo como una guerra o una o una competición.
Es que el sistema capitalista ens porta a tots a competir i no a cooperar.
No, pero el tema es que pues que harán falta más ayudas, no que claro, es que este que antes era Asperger ahora me está chupando las ayudas que eran para mí, porque ya hay sectores que están pidiendo deshacerlo del espectro. Porque claro, el espectro es muy amplio y estamos metiendo a mucha gente y entonces tocamos a menos, pues no tenemos por qué tocar a menos ayudas. Oye, si y cada uno es como es. Que yo sea parte de TEA ahora no le estoy quitando nada a otra persona.
Sí, pero parece que un barco que se está hundiendo y nos quieren echar por para que quede más recursos.
Una es cosa que... es cierta sí o sí, y es que para que te diagnostiquen con el espectro autista, llámale trastorno, condición o lo que sea, tus rasgos autistas te tienen que discapacitar porque si no, no te van a diagnosticar.
Es decir, que tengas problemas en tu vida diaria.
Exactamente.
De funcionalidad. Sí. Si te ven bien, no, es lo que... ¿Te acuerdas que comentaba el otro día, no sé si tú estabas en la presentación del libro de Millán y compañía, que había una mujer que se quejaba que sobre todo, si eres mujer y eres funcional y tal, el médico te dirá que tienes la regla, que son tus hormonas, que tal, porque tú en realidad no tienes problemas y que es lo que decía, y hay que decir que tienes problemas en tu vida diaria, que no eres funcional, porque si no... No puedes acceder a la discapacidad y eso es un error, yo creo.
Y muchos adultos llegan al diagnóstico a partir del momento que empiezan a tener problemas más graves. Y es cuando acceden a un diagnóstico, porque si no...
Porque pasas a tener problemas funcionales.
La mayoría de adultos lo hemos tenido después de una crisis personal.
Sobre todo donas, yo creo.
Sí. Y de la maternidad y de todas estas cosas. Pues si os parece, que, bueno, este tema dará para varios programas, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Pero, bueno,
sí, puede ser. ¿Os parece que pongamos un audio de Belén?
Bueno, no sé si queréis hacer un descanso o bueno, no sé, ¿sí? Cómo queráis.
Bueno, descansamos mientras escuchamos el audio.
No vale.
Es que, y luego, si queréis, ponemos una canción y descansamos. Porque Belén creo que se estrena con este audio, ¿no?
Oh,
creo
mío.
Que, venga. Que no había enviado nunca ninguno. Vamos a yo.
Hola, ¿qué tal? Soy Belén y... me diagnosticaron con 45 años y me he decidido a definir con más o menos como pueda lo que sería la comorbilidad o comorbilidades con el autismo. Una comorbilidad que a veces se suele confundir con coocurrencia. La comorbilidad es otros trastornos, sean físicos o de salud mental, que van acompañados con el autismo. O sea... Puede ser fibromialgia, puede ser fatiga crónica, puede ser ansiedad, depresión, TOC. Todo esto son enfermedades, entre comillas, algunas, o trastornos, también entre comillas, que van unidos al autismo. Y luego está lo que se confunde también con comorbilidad, que son las coocurrencias, que es cuando dos condiciones van de la mano, como sería autismo y TDAH, o autismo y dislexia, o autismo y discalculia, o TDAH y altas capacidades, o autismo y altas capacidades. Son condiciones neuronales que van juntas. Estos son coocurrencias y cuando es una comorbilidad es cuando hay una enfermedad física o mental que acompaña a la persona autista. Vale, y ya está, referente a este tema, y ya está. Espero poder colaborar otras veces, pero me cuesta un poco poder estar en el programa en directo, que me encantaría, porque salgo de trabajar muy justa para llegar a la radio. Y nada, un saludo a todos, a Mar, a Sergi, a Nel, a José Antonio, a Juan Carlos, a todos. Y a todos los oyentes, por supuesto. Hasta luego.
Belén, siempre puedes venir abans de las 5.
Sí, queremos decir, bueno, que este programa está abierto a todo el mundo que quiera colaborar, que se pongan en contacto con nosotros en frecuenciaautista@gmail.com o a través del Instagram también nos podéis encontrar por Frecuencia Autista y nos escribís y podéis venir y formar parte del equipo, que al final somos un grupo bastante grande de gente. No siempre podemos venir todos, también los autistas hay mucha dificultad con el transporte público, con la ansiedad social, salir a la calle, muchas veces mucha gente quiere y luego no puede, ¿no? En el caso de Belén, pero también aceptamos textos, audios y todo tipo de colaboraciones. Y yo estaba pensando, qué fuerte que Belén ha acertado 100% las personas que íbamos a hacer, ¿eh? A ver si será del espectro.
Bueno, un saludo, Belén.
Un saludo. Acertado. Bueno, ¿y qué pensáis de las comorbilidades? ¿Vosotras y vosotros tenéis comorbilidades o qué?
Sí, yo sí. Yo tengo comorbilidades o trastornos asociados, ¿no? Es lo mismo.
Sí.
Yo tengo la ansiedad y la depresión. Depresión no tanto, pero la ansiedad sí, compañera de viaje.
¿Y te lo diagnosticaron, la ansiedad también?
Sí, fue lo primero que me diagnosticaron. Cuando comencé con los ataques de pánico, que no sabíamos qué era.
Que te lo pongo más cerquita para que se te escuche bien. ¿Y crees que te afecta más en tu día a día, la comorbilidad de la ansiedad o el autismo?
Ahora el autismo, porque la ansiedad ahora la tengo controlada. Hace años que no, más o menos, estoy bien.
¿Y cómo has podido controlarla?
Pues no lo sé, si ha sido la medicación, un poco de todo y que ya tocaba, porque lo he pasado muy mal, he pasado muchos ataques de pánico con 26 años, luego he tenido recaídas de 2 semanas.
Potser la edad ayuda.
La edad, quizá.
O haberte jubilado también, sí, ¿no? Porque en el trabajo supongo que te daba mucha ansiedad.
Creo que llevo como desde los 50 años o 50 y algo, que ya no tengo, gracias a Dios, porque se pasa muy mal con los ataques de pánico, se pasa fatal. Yo siempre digo que si alguien quiere saber de verdad lo que es un ataque de pánico, lo tiene que experimentar, cuando me preguntan. Porque hacer una descripción es muy difícil.
Bueno, como toda la vida, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, es esa sensación de que no puedes respirar, de que como que te vas a morir, ¿no?
Bueno, sí, esa es. A mí sí. Las sensaciones físicas las tengo. Yo sobre todo me pongo pálido, me pongo blanco, pálido.
Sí, a sudar.
Palpitaciones, sudoración. Pero a mí, siempre lo he dicho, a mí la que más daño me hace es la psicológica, la sensación de muerte inminente. Esa es terrible.
Sí. Pues por suerte que ya no tienes. Bueno, aquí en el programa no puedes tener ansiedad porque tienes los fidgets de Nelai que te da siempre.
Me voy a quedar.
Ya te compraré uno.
Sí, yo te di uno también.
Es que creo que todos son de ese tamaño.
Es que le va muy bien y no se los coge. José, no te lanzas a usar fidgets.
Sí, bueno.
Eso los fidgets los tengo yo para explicarlo también. Pero si alguien más quiere las comorbilidades o alguien quiere explicar sus comorbilidades.
A mí me gusta mucho más la palabra coocurrencia, que creo que es como un comodín, sirve para todo. Es cualquier cosa que tengas ahí acompañando lo tuyo.
Es que a mí me recuerda a ocurrencia, concurrencia.
Suena
y es como,
muy bien.
¿Sí? ¿He tenido una concurrencia?
Creo que
esa parámetra es global, ¿no?
Creo que Reaño habla de esto, de coocurrencias, cosas que tienes tú acompañando a tu autismo.
Sí, porque comorbilidad suena como a muerte, ¿no?
Pues, claro.
Ah, para mí sí, algo mórbido, ¿no? No sé.
Cuando tienes tu diagnóstico y te diagnostican también tus coocurrencias, pues creo que es una cosa súper positiva, porque a mí también me diagnosticaron ansiedad y yo en mi vida... Es que no sabía que tenía ansiedad. Decía, esto es ansiedad, pero si es mi vida normal.
Sí, literal. a que todo el mundo no pasa por esto.
Efectivamente, ¿no? Entonces, otra cosa importante de tener un diagnóstico, que puedes acceder no solo al diagnóstico de TEA, sino a todo lo que tengas más ahí que acompañe al TEA.
Ansiedad no especificada, igual que en él.
Sí, yo también. Sí, yo me lo encontré en la Meva Salud directamente, ni el médico me lo dijo.
Yo también. Sí, un año con la psicóloga y luego de no sé cuántos años vi, que hay un informe, ansiedad no especificada. Sí. ¿Y eso qué diablos?
También trastorno, ¿no? O sea, trastorno de ansiedad no
trastorno especificado.
De ansietat generalitzada, no?
A mi no especificada.
Sí. O no especificada.
Però és el cosí germà, no? Sí. Un de l'altre.
Sí, sí.
Bueno, y también hay mucha concurrencia con altas capacidades, con TDAH, ¿no? Sí. Por aquí también tenéis, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me dijeron que TDAH no tengo. Y altas capacidades no lo sé. Y ansiedad tengo, pero es que me dijeron, pero tienes ansiedad por el TEA. Entonces no sé hasta qué punto la ansiedad puede considerarse una entidad separada del autismo.
Yo más o menos con Blanderay, no tengo diagnóstico res més que el TEA. Pero yo qué sé, déficits de atención, pues yo qué sé, a veces no me recuerdo las cosas si no las escribo.
Claro, pero es que això com tothom.
Bueno,
no sé, tú tens una extraordinaria memoria.
A mí también digo que tengo mucha memoria, pero para las cosas memoria de esa de trabajo no.
Pero yo tengo memoria, yo os puedo decir pues las medallas olímpicas que ha ganado la delegación española Barcelona 92.
Porque es el teu interés.
Exacte.
Clar, és que la memòria està regulada per l'atenció, que està regulada per l'interès. O sigui,
la motivació.
O la impremta com emocional també, no?
Mm. Però, sí, clar. He passat per el neuròlogo, me ha enviado mi psicóloga, porque claro, hay cosas que no cuadran bien con el autismo. Y bueno, supongo que quiere descartar que no tenga cualquier cosa terrible, y lo siguiente será pues intentar un diagnóstico de TDA. Y la verdad es que he leído testimonios de gente que es autista y TDA y me...
TDA sin H, ¿no?
Sin hiperactividad. Mi mujer dice que no, que al revés, que tengo hipoactividad.
Pero es que penseu que tots els autistes tenim problemes o de déficit o d'accés amb l'atenció.
Yo no.
Per déficit o per accés? Tu per accés.
Vale, ok.
O déficit o
accés.
Claro,
es que a mí llegó un amigo que le diagnosticó, este estaba diagnosticado de Asperger desde muy pequeño, que me dijo, Nelay, ¿seguro que tienes autismo? Yo te veo con TDAH. Y es como, pero si yo en mi vida he tenido problemas con la atención.
Pero y a veces puedes tener TDA y ser lento, porque somos de procesamiento lento. Y correcto, no quiere decir, ¿no?, que tu cabeza no vaya a 2000 por hora.
Exacto.
No, a mí, yo soy lenta y siempre se piensan que soy tranquila.
Pero sos lenta precisamente porque el cerebro va
claro, a 2000 por hora y muchas...
fins que redueves la velocidad.
O muchas no. opciones.
Creo que el TDA sin hiperactividad, creo que se llama TDA inatento.
TDAH de predominio inatento.
Y luego está lo de las altas capacidades, que parece que a los autistas les hacen enmascarar más, pero también te causan más desgaste y más ansiedad y depresión, y es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Y eso se da mucho también. De eso habla mucho...
Bueno, yo puedo decir... Bueno, ya hablé de esto en algún programa, pero
sí, al principio,
como tengo un ambiente familiar que se sale de lo ordinario, en ese sentido no he enmascarado mucho. Aunque pudiera hacerlo, porque la capacidad de análisis de los patrones de comportamiento de la gente lo tengo. Yo potencialmente, como tal, puedo imitar a otras personas e intentar verme, entre comillas, normal, sea lo que sea que eso signifique. Y creo que por eso, a pesar de que tengo mucha ansiedad, que también creo que es selectiva, porque puedo estar muchísimo tiempo sin ansiedad y estar perfectamente tranquila, pero me puede llegar una temporada tonta y tener 3 ataques en una semana. Pero bueno, más allá de eso, creo que mi ambiente familiar me ha ayudado mucho a no desarrollar estas concurrencias, como depresión, TCAs, TOC... etcétera, etcétera.
El día que hablemos de la familia y la crianza y eso, pues también lo podemos abordar.
Tema interesante.
Y muy importante.
¿Y alguien más quiere hacer alguna definición que se haya preparado?
Yo mateix, si voleu.
Vale.
Aviam, per exemple, el dels interessos restringits o hiperfocus, ja que ara ha sortit el tema.
O espacials, a mi m'agrada.
Sí, espacials, jo li dic hiperfocus, però es pot dir de moltes maneres, interès profund, restringit. No? I bueno, respon a un interès que pot arribar a ser una obsessió en alguns casos, on la persona autista en aquest cas doncs s'especialitza en un tema en concret, no? I què passa? Genera una motivació molt forta i, per exemple, posa que a nivell educatiu, vull dir, a l'escola, als instituts, pues és molt recomanable per part dels professionals, vull dir, dels profes, d'utilitzar aquest interès dels alumnes autistes. És a dir, si a aquell alumne li agraden els castells, tu pots ensenyar les classes d'anglès amb castells, pots fer educació física amb castells i pots fer la tecnologia amb castells. I d'aquesta manera la motivació d'aquell estudiant serà més elevada i podrà aprendre millor. Simplement jo en aquest sentit sí que faig una crida d'imaginació al poder per part dels profes. Què més? Pot portar no parlar d'aquest tema i pot ser cansat pels oients, no? Al dir rellat, no? Jo, per exemple, amb doña Greta Thunberg, que estic tot el dia donant la turra amb la Greta, però bueno, és el meu amor platònic i viva la Greta. I què més? Bueno, posat això sí per acabar, que la contrapartida d'això, que crec que és bastant important i a vegades se'ns oblida, és que com els autistes d'alguna manera funcionava a base d'hiperfocus o d'interessos restringits, les transicions entre les diferents activitats de la vida diària acostumen a ser més lentes, més difícils, perquè canviar d'un interès molt gran a un altre interès molt gran doncs suposa una gran despesa d'energia, no? No sé si...
Crec que també és per rigidez cognitiva.
Sí, bueno, van de la mà, sí, absolutament.
A l'hora de definir el hiperfoco, interès restringidos, lo que sea, has dicho que en algunas ocasiones puede llegar a ser obsesivo. ¿Qué entiendes por obsesión?
Que no pots viure sense això.
Yo una vez hablé con un profesional especializado en el autismo y hizo distinción entre lo que son las obsesiones, esto a nivel clínico, y lo que es el hiper, bueno, sí, los hiperintereses, el hiperfoco. Él me dijo que una obsesión tenía un componente claramente patológico, pero una hiperfijación quizá exteriormente se puede ver como una obsesión, pero no tiene el componente patológico.
Vull dir, l'obsessió entenc, o per mi, en la meva opinió, és que genera molta ansietat.
Exactamente.
No? I per a mi també és que te quita de hacer tus cosas básicas del día a día. O sea, que
pero
per
el hiperfoco... Bueno, sí,
però per una hiperfijació, si no comes...
Estic d'acord amb la mà.
O sea, si no comes, no vas a trabajar, exacte, o dejas de estudiar para un examen por tu de esto, entonces es cuando puede ser un poco dañino.
Sí, estic d'acord. Sí,
o que te puedes llegar a hacer daño a ti misma, pero también puedes volverte un genio en la materia, o si lo conviertes en tu trabajo o en tu tal.
A mí me explico que si eso te generaba ansiedad y perjudicaba tu día a día, es una obsesión a nivel clínico y es perjudicial, pero si no lo es y aún así se ve que esta persona tiene un interés sostenido muy intenso en el tiempo por una materia, entonces es una hiperfijación, si no genera ansiedad sino más bien placer.
Sí. Y eso también lo he escuchado, la diferencia entre el TOC, ¿no? Y,
sí,
y las obsesiones
lo de ego sintónico, ego distónico.
Que en el TOC te causa angustia, sí, y en cambio en los rituales autistas te da satisfacción hacer cada día lo mismo.
100%.
Yo veo los intereses, a mí me gusta decir especiales, como algo muy bueno del autismo, ¿no? Que nos permite concentrarnos mucho en un tema, profundizar, llegar hasta el fondo. Y eso sí que lo veo muy diferente de los neurotípicos.
Sí.
Tanto cuando estudiaba,
pero
como
por eso mismo hay muchos profesionales de la salud que cuando ven estos comportamientos de hiperfoco, de hiperfijación, los confunden con el TOC porque no están informados del autismo.
Y a veces a mí lo que decía Sergi en el ámbito educativo me han recriminado tanto mis hijas como niños, pues como fomentarles estos intereses, ¿no? Pero yo creo que como a mí también me pasa, yo sí puedo ver si es bueno o malo. O sea, hay niños y niñas que les entras mucho por su tema de interés de los castillos, sabes que no quieren ir al patio y le dices, no, pero es que vamos a hacer castillo si quieres. Y entonces lo vive bien, ¿no? Y
sí,
puede,
sí,
se relaciona con el mundo.
Sí,
y es una herramienta para relacionarse con el mundo. Entonces es muy bueno y se puede usar mucho. Pero y cuando es malo, o sea, cuando es girar una rueda, venga, y evadirte del mundo o dar vueltas. Y, no sé, esas cosas que hacemos a veces para evadirnos y encerrarnos en nosotros mismos también, tanto los de grado 1 como 2 como 3.
No sé. Y el hiperfoco, desde luego, es bueno, está feo hablar de superpoderes, pero desde luego el hiperfoco es un superpoder. Te da una capacidad bestial, que sin él pues no podrías llegar ahí.
Y tenemos que hacer un programa de hiperfoco. Pero si queréis comentar algunos hiperfocos que tengáis que se hayan mantenido a lo largo del tiempo.
Sergio. El autismo.
Por eso estamos aquí.
Greta Thunberg.
No, pero el hiperfoco a veces no tiene por qué ser tu interés particular. Te tienes que preparar un examen de derecho civil que te da igual, pero en ese momento es lo que tienes que hacer. Y te llegas a concentrar tanto que pierdes el mundo de vista y tienes un rendimiento enorme. Y te da igual estudiar en el metro que en el salón de tu casa que en un bar. Porque es que te abstraes de todo lo que tienes alrededor. No sé si lo habéis oído, lo de entrar en estado de flujo, y ya cuando llegas a ese punto, o sea, te da una capacidad brutal.
Y es coterapéutico, porque en esos momentos no tienes ansiedad, ni estrés, ni nada.
Eso,
¿no?
Es muy cierto.
Sí, para los autistas.
De hecho, yo he leído que la depresión debería tratarse diferente en autistas y que se tiene que tener muy en cuenta las hiperfijaciones de los autistas, porque es algo que genera mucho placer en ellos, bueno, en nosotros.
Y a veces no te permites, cuando eres adulto, tienes responsabilidades, de dedicar tiempo a tus intereses, que a veces son surrealistas, ¿no?
Que a veces es necesario dedicar el tiempo a estos intereses, sí, para mantener tu salud mental a flote.
No es un hobby, es algo mucho más profundo.
Sí.
¿No? José Antonio, tú tenías alguno...
Los intereses...
En historia, ¿no?
Sí, pero no siempre son a lo largo de tu vida los mismos. Van cambiando.
Hay gente que sí, hay gente que va cambiando.
Bueno,
sí.
Yo tengo un interés que se ha mantenido a lo largo de mi vida, que es dibujar. Pero a nivel de estar horas y horas, ¿no? y horas. Y, me he olvidado de comer. Horas y horas vas a seguir dibujando.
Yo tengo varios. A mí me gusta la mitología griega. Y si estoy en una reunión y comenzamos a hablar de mitología griega, entonces ya como disfruto. Ya es mi tema y entonces, claro, no puedes... No sé tampoco cuándo cortar y cuándo...
Podrías hacer un podcast, ya te lo dije, de mitología griega.
No, y cuando me da por otro tema, como la astronomía en su día, o los trastornos mentales todos en su día, o mucho historia antigua, cosas así.
¿Y creéis que hay temas como que nos gustan a muchos autistas? Por ejemplo...
Los Pokémon.
Los dinosaurios, los ferrocarriles.
Los trenes.
Animal Crossing.
Sí, los trenes.
¿Verdad?
Los juegos de Nintendo.
Sí. Pero
también hay mucho cliché ahí, ¿eh?
No, bueno, pero...
Sí. Pero es un poco cierto también.
Sí, es un poco cierto.
En algunas las generaciones más jóvenes.
Claro.
Pero sí que... O por ejemplo, lo que es de todas...
Los bichos que hay en Malta.
Sí, las insectas.
Las insectas, la astronomía. Muchos temas de historia. Los mitjans de transporte.
Sí, bueno,
y soy muy bueno en la atención al detalle también, hay que decirlo. Soy buenísimo.
Y cuando entras en este hiperfoco es cuando puedes dar más atención al detalle, ¿no?
También es verdad que hay mucho programador que es autista.
Sí.
Es cierto.
Porque tiene características que lo hacen...
Claro, es que el código es un sistema y somos muy buenos sistematizando.
Por eso en Specialisterne, que habéis comentado antes, los usan para hacer testing y buscar errores. Pero podemos hacer muchas más cosas, ¿no?
Obviamente.
No se nos puede encasillar de esta manera.
Día especial externa que apugin els salaris. Sí. És una cosa que podem...
Totes les feines per discapacitats, salaris dignes i drets laborals i sindicació.
Bueno, i per no discapacitats també, perquè
sí, però...
portem una ratxa.
Sí, però que és no puede ser que por tener una discapacidad y que te cuesta más encontrar trabajo y todo, encima te paguen menos y tengas peores condiciones.
Sí.
No es necesario, ¿no? En una entrevista de trabajo no es necesario que tú tengas que decir, oye, soy autista o...
No es necesario, ¿no? Home, almenys que et fiquin la pistola aquí.
No, pero claro, si quieres decir la discapacidad, porque eso te da puntos, te desgraba.
Sí,
pero
por ejemplo,
no
sí
que
necesito
decirlo,
adaptaciones, entonces por sí o sí tengo que decirlo.
Pero si no puedes decir la discapacidad que tienes y no decir de qué.
Claro, es que yo soy de otros tiempos.
Puedes decir, tengo una pierna de madera.
Sí. Però clar, jo,
seguro que no pregunten nada más.
El dimarts vaig fer una entrevista a l'Ajuntament de Barcelona, al treball de les biblioteques, i sí que ho vaig dir.
I què et van dir?
Bueno, el que em van dir és una història molt llarga, que ja m'han dit els sindicats, que és un comportament molt irregular, perquè van dir que no tindran en compte la discapacitat, perquè la convocatòria no hi havia places de reserva per discapacitats. Però en realitat això no té res a veure amb que facis una adaptació per TEA. Y bueno, ya veremos una acabada.
Mar, tu cara lo dice todo.
Es que no entiendo, no me cuadra. O sea, que no podían donar plaza de discapacitat,
no,
pero...
que farien una entrevista convencional, com han fet els altres, perquè no hi havia places reservades a discapacitat. I tot això, havent presentat tots els papers oficialment en el moment de la inscripció, que també és molt important.
I segur que sempre han d'haver places reservades.
I bueno, jo com... Jo vaig fer una entrevista normal perquè no vaig voler posar-me a discutir, perquè dic, per què? I bueno, ja veurem. Clar, el problema d'esto és que no es va gravar, aleshores, clar, la seva paraula contra la meva. Poden dir que jo vaig parlar de flors al camp, jo què sé.
Ja, és complicat. De la Greta. La Greta, que estem intentant entrevistar-la, ja li hem fet les preguntes, les hem traduït a l'anglès, tot,
seguirem
i estem intentant.
Seguirem donant la turra.
No pararem fins que ho aconseguim.
Qui no plora no mama.
I d'aquí fem un llamamiento a quien la conozca o puede estar...
Greta, we love you, coma vagia.
Bueno, bueno.
Y si alguien conoce a Elon Musk, también.
No, pero bueno. Eso es de los malos.
No, oye. No hace falta insultar a la gente.
No, bueno. Mientras no sea Hans Asperger con una ouija.
Oh my god, el somni está afectado,
Todo es posible.
Pero este hombre ya claro que murió, ¿no?
Sí, sí.
En el 80, 80.
Supongo.
Bueno, pero podemos hacer
pero llegó a viejo.
Una ouija y para...
Y entonces aclaramos todo. Para... Las
le
discrepancias.
Puedes decir a ChatGPT, imagínate que eres Hans Asperger, te vamos a hacer unas preguntas.
Ah, seguro que. Y así sabríamos las discrepancias entre Kanner y Asperger. Lo que realmente pasó en frecuencia.
Yo creo que con Asperger la cosa hubiéramos ganado 30 años. O sea, realmente Kanner fue un tapón.
Sí.
En la evolución del autismo.
Sí, sí,
o sea, Kanner era, me he montado mi chiringuito, que nadie me lo toque.
Bueno, en el AI se lo había preparado, si quieres comentar un poquito.
Yo no me he preparado toda la historia que hay entre Asperger y Kanner. Sé la distinción clínica entre el síndrome de Asperger y el autismo clásico de Kanner.
Pues si quieres explicarlo ya que nos queda un ratito y viene al caso...
Bueno, a ver, como tal, antes de nada habría que definir lo que es el Asperger, ¿no? Bueno, es que... Si vas al DSM-4 y comparas el síndrome de Asperger con el autismo clásico, os daréis cuenta de que en realidad la mayoría de síntomas o de rasgos son los mismos. O sea, hay dos grandes áreas, la comunicación social y los intereses restringidos / rigidez cognitiva / hipersensibilidades, estereotipias y cosas así. Es como que las dos grandes áreas se mantienen, pero lo que distingue realmente al autismo clásico del síndrome de Asperger es que anteriormente en el síndrome de Asperger el coeficiente intelectual o estaba en la media o era superior. En el autismo clásico, según Baron Cohen, podía ser cualquier tipo de coeficiente intelectual. O sea, no es que hubiera una discapacidad intelectual asociada sí o sí, sino que podía ser cualquier tipo de coeficiente intelectual. Y se veía sobre todo el desarrollo evolutivo del niño, sobre todo durante los primeros años de vida. Es decir, se diagnosticaba Asperger si había un retraso en el lenguaje. No, si no había un retraso en el lenguaje. Si también se veía que el niño mostraba activamente curiosidad por su entorno y las habilidades de autocuidado estaban intactas y también, no me acuerdo, habilidades adaptativas creo que hablaba. Y estas esferas en el autismo clásico sí que estaban afectadas, es decir, se esperaba que el niño sí que tuviera retraso de la adquisición del lenguaje o directamente que ni siquiera lo adquiriera en primer lugar. Que las habilidades de autocuidado estuvieran afectadas, que no mostrara curiosidad activa por el entorno y cosas así, y que estos signos se manifestaran desde un buen inicio. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos que anteriormente se podrían diagnosticar, bueno, que quizá que penséis que es un autismo clásico, pero que muchas veces los padres dicen que sus hijos, de hecho, hasta los 2 años y medio o algo así, sí que tenían un desarrollo estándar, pero que a partir de los 2 años, 2 años y medio, hubo una regresión muy fuerte y a partir de ese momento se empezaron a manifestar los rasgos autistas. Entonces, esto mediante el DSM-4 no se llamaría autismo de Kanner, sino trastorno desintegrativo de la infancia, que como tal tendría las mismas características que el autismo clásico, solo que habría esta regresión y se presupondría que durante los 2 años y medio de vida sí que ha habido un desarrollo esperable de la criatura. Claro, ¿qué ocurre? Entre el trastorno desintegrativo de la infancia y el autismo de Kanner, autismo clásico, en realidad, más allá de esta evolución que en uno, en los primeros 2 años, es esperable y en el otro, desde un inicio, es una evolución que se puede percibir que hay cierta alteración en el desarrollo, a medida que pasa el tiempo, estas dos entidades diagnósticas se puede ver que en realidad no tienen diferencias significativas en el trato clínico. Entonces, ¿qué sentido tiene diferenciarlas únicamente por esto si en realidad a nivel clínico es lo mismo? Pues nada, los vamos a unir en el trastorno del espectro autista, añadiendo además otro diagnóstico en el DSM-4, que era el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que esta etiqueta diagnóstica se utilizaba cuando como tal no se cumplían a rajatabla los criterios diagnósticos del autismo de Kanner, pero sí que quizá había un área muy afectada o dos áreas muy afectadas, como pueden ser, yo que sé, quizá este niño tenía movimientos visiblemente estereotipados y no hablaba, pero más allá de eso, en las otras áreas había un desarrollo esperable. Entonces, si no se pueden cumplir todos los criterios diagnósticos, tú con el DSM-4 no vas a diagnosticar autismo clásico. No puedes porque no te lo permite el DSM-4, porque está así de mal hecho. Así que existía esta otra etiqueta diagnóstica que era el trastorno no trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Una pregunta, ¿eso es el síndrome de Rett?
No.
Ah, ese es otro.
Eso es otra cosa.
Vale. Porque también aparece después, no es degenerativo.
El trastorno de Rett, el síndrome de Rett, trastorno de Rett, también aparecía en el DSM-4 y aparentemente mostraba características compatibles con el autismo clásico, pero se diferenciaba con el hecho de que sí que tenía una raíz genética identificada y solo se manifestaba en niñas y tenía un pronóstico evolutivo más potencialmente positivo en comparación al del autismo clásico, hablando en términos generales.
Ah, vale, vale.
Sí. Pero, bueno, lo que ocurre, creo que el síndrome de Rett, no sé si está en el DSM-5, no lo incluyeron en los trastornos del espectro autista, pero sí que es verdad que tiene criterios compatibles, pero es una entidad diagnóstica diferenciada porque tiene un origen genético concreto que se ha identificado. En cambio, en el autismo aún estamos buscando cuál es el origen genético. Uh-huh.
Se sabe que es hereditario, o sea,
sí,
es
pero
genético.
No se ha identificado exactamente, no. O sea, dicen que son varios genes, pero no sabemos exactamente todavía cuál es el gen o los genes. Hay investigaciones que están dando luz al asunto, pero todavía no.
El día
no
que se descubra haremos el programa especial.
El día que se descubra tendré mucho miedo.
Sí, yo también.
De todo esto de lo que te he hablado, el síndrome de Asperger, el autismo clásico, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, como en el fondo sí que es verdad que quizá superficialmente el síndrome de Asperger se puede diferenciar más de los otros porque el lenguaje no tiene aparición no tiene una aparición tardía, sí que es verdad que, bueno, ya lo hemos explicado antes, pero básicamente son las mismas esferas afectadas en estas 4 entidades diagnósticas. Y entonces el DSM decidió englobarlas en los trastornos del espectro autista, porque en realidad todo este conjunto de personas que estaban diagnosticadas por estos trastornos, era como que, a pesar de que eran etiquetas diagnósticas distintas, el nivel de intervención clínica no se diferenciaba mucho entre los trastornos. Entonces decidieron englobarlo todo dentro de los trastornos del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hemos caído en el peligro de la generalización. Porque si bien es verdad que es difícil clasificar cuadros diagnósticos que comparten características pero que a la vez son tan distintos, es muy difícil clasificarlos. No creo que la solución sea meterlos todos en los trastornos del espectro autista y solo clasificarlos por grados de apoyo. Porque en realidad es una realidad mucho más compleja que eso. No sé, menuda chapa os estoy metiendo.
Muy interesante, muy interesante.
No, está muy interesante. ¿Pero qué hizo Kanner? ¿Por qué tan famoso.
Es que a mí Kanner me da igual, o sea...
¡Toma ya, zasca!
Bueno, no, es que no me da igual, es que no he investigado sobre la figura de este señor histórica, vale. No tengo ni idea. No me
es que yo, soy, yo creo que...
De Kanner me he leído los artículos que escribió, sí. De Kanner no, yo solo sé que yo sé lo que es el autismo clásico y cómo se diferencia del Asperger. O sea, bueno. El autismo clásico tiene afectadas las áreas de comunicación, de interacción social... intereses restringidos, es que es lo mismo que el síndrome de Asperger, hipersensibilidad, bueno, no es lo mismo, pero las áreas son las mismas, hipersensibilidades o hiposensibilidades, inflexibilidad cognitiva, y en lo que se diferencia del síndrome de Asperger es que en el autismo clásico hay retraso del lenguaje, siempre hay retraso del lenguaje. ¿Qué entendemos por retraso del lenguaje? Bueno, pues que a los 2 años no digas palabras y a los 3 no hagas frases funcionales. Eso es retraso del lenguaje.
Y a los 5 explotas.
Lingüísticamente.
Sí. Bueno, lo recuperas todo.
Hay autistas que no han hablado hasta los 4 o 5 años. Einstein.
Claro, o que no habla hasta los 11, es un poco, bueno,
no hay edad,
sí.
Nunca es tarde.
Y también, que no sé, que lo he hablado antes, en el autismo clásico se supone que en la infancia no se manifiesta curiosidad activa. O sea, tú no puedes analizar el comportamiento conductual de un niño y ver signos de curiosidad activa por el entorno. En el síndrome de Asperger se presupone que sí que se puede ver esta curiosidad activa por el entorno, y las dificultades radican más a la hora de mantener una relación social normal, entre comillas, con otra persona. Y también no se ven alteradas las áreas de autoayuda, o sea, las habilidades de autoayuda. Bueno, ¿qué quiero decir? Una persona diagnosticada con síndrome de Asperger se supone que puede, mantener rutinas, lavarse los dientes, ducharse, todo lo que son las habilidades de autoayuda. En el autismo clásico, los niños no pasan por las milestones. Ahora no me sale en español.
Los hitos.
Es los hitos.
De autonomía. ¿No?
No pasan por los hitos que se han estudiado generalizadamente en la psicología del desarrollo, referencia a Vygotsky, a Piaget, a quien quieras. Es como que en el síndrome de Asperger sí que se alcanzan estos hitos, pero persisten las dificultades en las relaciones interpersonales, no es una empatía distinta, hay hipersensibilidades visibles, más inflexibilidad cognitiva.
Y los hitos del desarrollo se consiguen a veces antes, incluso. Algunos antes, otros después.
O sea, tipo, o se consiguen antes o se consiguen a la edad esperada. Sí. En el autismo clásico, hablando del DSM-4, se espera que los hitos se consigan mucho más tarde o que directamente no se consigan. Bueno, ya he hablado mucho, perdón.
No, muy interesante.
Pero nada queda.
Yo creo que todos los autismos comparten los mismos...
Sí, son las mismas áreas afectadas. Sí.
Solo que unos más significativos que otros.
Sobre todo el área social, ¿no? Pero, es lo que compartimos entre todos.
La comunicación, la intención y lo que ha dicho ella, todo eso.
Y bueno, estamos ya en la recta final del programa. Nos quedan 2 o 3 minutitos. No sé si queréis hacer alguna reflexión final, alguna cosa que se os haya quedado. Por supuesto que tendremos que hacer más partes, porque se nos ha quedado audios, definiciones, todo, ¿no? Podemos ir haciendo también poco a poco intercalado con otros temas, si os parece. Bueno.
Sí, yo tengo pendents 4.
Vale.
Uno de ellos es la disfunción ejecutiva, ¿verdad?
Yo tengo pendents sistema vestibular, tengo pendents alexitimia, tengo pendents... la teoria de la ment i discapacitat.
Sí, les teories no m'ho sabia molt.
I espectre no la menciono, encara que no l'he citat literalment, ja ha quedat mitjanament definida dins el TEA, con lo cual pues quedarien les 4.
Queden moltes, i si voleu també afegir-ne més, pues ens ho podeu escriure per el mail. Ho dic una miqueta... un poco nuestras redes en Instagram somos Frecuencia Autista, también tenemos canal de YouTube Frecuencia Autista Podcast, nos podéis encontrar, nuestro blog de en Contrabanda FM, que es nuestro blog de WordPress, que es frecuenciaautista.contrabanda.org. Allí tenéis todos los programas que hemos hecho hasta ahora, y también nos podéis dejar comentarios. Y encima, ahora también estamos en Spotify, aunque no nos ha gustado nada porque nos han censurado programas y tal.
¿En
y,
serio?
Por
copyright.
Sí, por copyright. Y entonces ahora estamos en iVoox también. Gracias a nuestra compañera que nos sube los programas allí. O sea que nos podéis escuchar por todos estos medios y también dejarnos comentarios. Y si nos queréis pedir que definamos conceptos que no entendáis o que queráis hacerlo con nosotros. Y bueno, pues nada más.
Tienes que decir, suscríbete a nuestro canal.
Sí, y dale like.
Y dale like.
Sí. Y sonríe a la vida, que a la vida sonreirá.
Y dejen comentarios.
Comentarios.
Sí. Spam.
Pero parece que pero nos hace mucha ilusión que os pongáis en contacto. Y sabéis, bueno, que somos un programa muy abierto y podéis venir también a vernos para colaborar de público o lo que queráis. Y bueno, si os queréis despedir.
Ha sido un placer. Que vaya muy
igualmente. Sin la propera.
Sí. Yo digo lo de siempre, qué corto se me hace.
Luego dicen que no hablamos, madre mía.
Adiós, adiós, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentran.